de un hombre, un cordobés, que con su familia quería viajar a Nueva York, en los Estados Unidos, pero al momento de hacer el check-in, bueno, después comienza con el trámite de migraciones, le dicen, no señor, no puede salir del país, usted tiene una deuda de tanto dinero porque no ha pagado la cuota alimentaria por más de un año y medio, y entonces no puede abandonar el país. Vamos a hablar del tema con Pablo Teixidor, nuestro abogado y asesor en temas legales, como todos los martes. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenos días, feliz feriado. Carnaval, feliz carnaval.
Gracias, no está para chayar hoy, está un poco fresco.
Sí, está de camperita hoy, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de situaciones son más frecuentes de las que uno piensa o llama la atención? ¿Por qué? ¿Por el monto o porque sucede en el momento mismo del viaje, ¿no? Cuando uno ya está presto a embarcar.
La verdad que es una situación que se da con cierta asiduidad. El tema fundamentalmente pasa porque el registro de morosos de familia prevé esta situación. No siempre se aplica, no siempre se corre la vista por parte de los jueces a migraciones para evitar la salida del país del moroso. Generalmente eso hay que pedirlo de forma expresa. Mendoza tiene una ley, que es la 6879, que es una ley del año 2001 que ha tenido algunas modificaciones y que prevé que todo aquel que incumpla con una sentencia de alimentos, ya sea en 3 cuotas seguidas o en 5 alternadas, quede expuesto en este registro con las consecuencias que este registro prevé, que es, entre otras, la posibilidad de no poder salir del país o no poder renovar licencias como la licencia de conducir o documentación como un pasaporte.
Claro, cualquier trámite, digamos, que uno tenga que requerir al Estado, ahí aparece, digamos, salta esta obligación no cumplida.
Totalmente. Ahí, a mí me gusta mucho la ley cordobesa, que es anterior a la de Mendoza. No sé si no es la primera del país, porque tengo el recuerdo de la 269 de la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante nueva. Tengo la 13014 de la provincia de Buenos Aires, que es del 2004. La 8892 de Córdoba del año 2000, a mí me gusta mucho porque tiene algunas particularidades que Mendoza no tiene, que si bien Mendoza yo creo que imitó bastante esta ley, hay una pequeña situación que a mí me parece bueno ponderar y que sería interesante, que es la vista previa a incluirlo en el registro de morosos en 3 días para que se expida y dé garantía sobre el pago. Entonces, porque obviamente la inscripción en el registro moroso es muy gravosa, como se pudo ver en este, claro, en este, sí, en esta situación de
sí,
este hombre.
Casi que 200 mil pesos.
Claro,
sí.
Entonces, para evitar que se llegue a esa situación y generar una problemática, por ejemplo, la ley prevé que no se pueda acceder a un cargo público de ninguna índole, ninguno de los.
Si aspirar a ser empleado del Estado,
no,
por ejemplo.
Si uno está en ese registro. Entonces, me parece por el derecho de defensa que se le dé una vista por 3 días. Al efecto del cumplimiento, porque lo que busca la ley es el cumplimiento de los alimentos y no necesariamente la sanción.
Claro, sí, suele haber también como una, digamos, una posición de algunos críticos a esa normativa que dicen, bueno, el escrache público, ¿no? Pero lo que se busca más que el escrache es el cumplimiento de la deuda, ¿no? De la deuda contraída.
Sí, lógico. A ver, también no podemos dejar de lado que es un delito no cumplir con los alimentos. La 13.944 expone con una pena de prisión, hasta de un año de prisión y hasta 6 años si hay una insolvencia fraudulenta en perjuicio del alimentado para aquellos padres que no conviven y que no cumplen con la cuota alimentaria, aún sin sentencia en el caso de la parte penal. O sea, existe el mecanismo de la justicia penal también como sanción para el padre incumplidor. Pero me parece que en el caso de la de lo que es y lo que tiene que ver con la inscripción en el registro moroso y todas las consecuencias que ello genera, me parece que sería saludable también buscar notificarlo y advertirlo para darle la posibilidad de que cumpla.
Previamente y no llegar a esta situación, a esta instancia.
Tal cual, para evitar que, en el caso como el que se dice, como le escuché a la abogada de la reclamante en Córdoba, que decía que lo habían citado a todas las partes, a todas las instancias judiciales, que no se había presentado, y la ley prevé que hay que notificarlo, entonces evidentemente en este caso puntual estaba justificado el hecho de que no pudiera salir del país.
Claro. En la provincia de Mendoza el nivel de cumplimientos y de incumplimientos de alimentos es alto, como uno supone.
A ver, no es, en materia estadística no es altísimo, pero si un niño que esté sujeto a un padre que no lo alimenta es grave.
Es el 100%,
es grave.
Claro. Sí.
Entonces, en materia estadística no, podríamos decir que la mayoría de los padres cumplen. pero existe un grado de morosidad que no es alarmante, pero que siempre preocupa.
¿Cuál es la posición de la justicia en esta situación? Siempre proteger los derechos de la persona afectada, ¿no?
Sí, sí, siempre. A ver, por ejemplo, uno va con un crédito laboral, que sí. Uno entiende que es un crédito que no puede ser, digamos, alterado ni puede ser restringido, pero un trabajador que gana un juicio laboral.
Un juicio
laboral, sí. De un trabajador, ya sea por un accidente o por un despido, no va a poder cobrar ni un peso de ese juicio si salta en el registro de moroso de familia. El juez laboral lo va a mandar a resolver el tema de familia previo a poder cobrar.
Se retiene la totalidad de los fondos.
Sí, sí, le retiene la totalidad de los fondos y los ponen a disposición del juez de familia. Uh-huh. Así funciona la justicia, o sea, a ver, y está bien que así sea. O sea, me parece que en materia el menor tiene una ponderación de importancia por encima del trabajador y no lo podemos dejar de lado y hay que protegerlo. Es un ejemplo simple de cómo funciona la justicia en materia de morosidad.
Bueno, ahora me pongo en el papel de abogado del diablo, ¿no? A veces uno habla desde del derecho, desde la lógica del derecho, desde lo que corresponde, lo que marca el sentido común, defender los derechos de la persona cuyos derechos han sido afectados. En caso de que tuviera que ser abogado, hipotético caso, ¿no? De la persona a la que se le reclama los alimentos, ¿cambia esa posición que tenés profesionalmente?
En realidad,
¿cómo defiende un abogado defensor a una persona a la que le están reclamando alimentos?
Sí, lo que uno va a intentar primero que nada es demostrar que ha cumplido con la cuota de alimentos, de alguna o de otra manera.
A veces, sí, para eso contás que la persona, que tu cliente cumpla primero.
Sí, sí. A ver, es muy difícil en el ámbito profesional sostener a una persona que tiene una intención de no cumplir con su cuota de alimentos. Sí se puede hacer que la persona esté pasando por un momento económico complejo, entonces se iniciarán los trámites y las incidencias para reducir la cuota alimentaria en virtud de la capacidad del alimentante y del alimentado para poderla mitigar, pero no le puedo decir de ninguna manera a un padre que no cumpla con el deber de asistencia que tiene sobre su hijo. Sería incitarlo a que comete un delito y enterrarlo en un registro de morosos que es muy gravoso y que le genera muchas consecuencias.
Claro, sobre esto también existen mitos, digo, cuando uno no tiene el asesoramiento profesional de un abogado, ¿hay un porcentual de los ingresos, de todos los ingresos que uno tiene?
Sí, en realidad no hay una cuota fija o determinada. Por ejemplo, si nosotros vamos a casos como, no sé, Maradona, que ha tenido algún inconveniente de esta índole con sus hijos, Maradona obviamente tiene una capacidad de adquirir dineros mensualmente que no la tiene el común de los trabajadores. Entonces, los porcentajes en una persona que gana altísimo dinero frente a sus hijos va a ir reduciendo proporcionalmente, porque el hijo no va a poder demostrar que necesita vivir con tanto dinero. Por ejemplo, no sé, si gana 1.000.000 de pesos mensuales y nosotros hablamos de porcentaje, decimos un porcentaje natural para un trabajador común que puede ser el 30%, estaríamos diciendo que un niño necesita 300.000 pesos para vivir y eso no estaría dentro de la realidad. Tampoco habría que darle, no sé, si un trabajador gana 20.000 o 21.000, 7.000.
Pablo, pero en ese caso, la justicia no determina que el niño no debe bajar su calidad de vida a la que tenía antes cuando los padres estaban juntos. Digo, si ese ejemplo, el hijo de Maradona, cuando estaba con su madre, vivía una realidad con un padre ganando 1.000.000 de pesos mensuales. En el momento que se separa, el niño no debería por qué perder, ¿sí?, su calidad de vida. Entonces quizás necesita ese 30%.
Lógico, o sea, a ver, no va a disminuir, pero también hay un margen de apreciación que va a tener el juez y va a decir, a ver, realmente el niño, para mantener su calidad de vida, necesita 300.000 pesos, o por ahí con 150.000, 180.000 lo puede tener. Porque recordemos que también la madre aporta en la misma proporción que el padre. Entonces estamos hablando que si un padre aporta 300.000 pesos, es hipotéticamente porque la madre también aporta 300.000 pesos. Me parece que con 600.000 pesos vivimos todos.
¿Vos me decís entonces que el aporte del padre tiene que ser de la misma porcentaje que el de la madre?
En términos técnicos, sí, siempre se pondera la situación de ambas partes, ¿no? Cuando hay una balanza muy desequilibrada en favor de uno o del otro, se van acomodando las cargas. Puede ser a la inversa, puede ser que tenga una madre que tenga muchísimo patrimonio y muchísimos ingresos y un padre que no los tenga. A ver, el juez va a merituar esta situación y va a determinar por eso en cada caso qué es lo que corresponde y cuál es el porcentual. Por eso no podemos hablar de un porcentual, digamos, cerrado.
Depende del caso.
Sí, entiendo, y es una crítica que hago habitualmente a los jueces tienen, digamos, como la velocidad de, ante la menor duda, en los casos de los asalariados, imponer el 30% o el 35% del monto como medida más o menos genérica y sin evaluar el caso concreto. Y eso me parece que es un error. Me parece que la función de un juez de familia es evaluar el caso concreto, pormenorizado, y viendo todos los detalles para que los derechos del niño sean protegidos, pero tampoco haya un desequilibrio en el ejercicio que los padres tienen de ese derecho.
Claro, ¿qué sucede en época, pienso en este momento, ¿no? Una época de crisis donde por ahí tal vez el padre dejó de ser asalariado, ¿no? Dejó de percibir un ingreso regular, pero la obligación sigue siendo regular y constante, ¿no?
Sí, sí.
Digo, eso no cesa, digo, que uno se quede sin trabajo, no cesa la obligación que tiene de alimento con su hijo.
No cesa la obligación, sí se puede, como dije, incidentar para que un juez contemple la situación y pueda, por un tiempo determinado, hasta poder mejorar la calidad o la situación laboral, le pueda bajar provisoriamente la carga sobre alimentos, porque evidentemente si no tiene salario difícilmente pueda cumplir con lo que se le ha impuesto, entonces caería en el incumplimiento que lo llevaría a la parte penal y al registro de moroso.
Es decir, una persona que no cumple puede terminar preso, detenido, preso, con un proceso.
Sí, o sea, si el incumplimiento es reiterado, continuo y se llegara al extremo, podría perder su libertad.
En este caso, no, en el caso que nos sirve de ejemplo, pasó más de un año y medio, cumplió después con el pago y además tuvo que pagar de manera adelantada. ¿Por qué?
Y probablemente en el caso, si no lo conocemos, es por lo que vimos en la prensa,
sí,
la jueza le impuso garantizar el cumplimiento futuro.
De que no iba a haber un incumplimiento hacia adelante, entonces ese compromiso,
claro,
por adelantado.
El caso que ocurre es bastante emblemático y ocurre a menudo. Son aquellas personas que no se les puede mostrar un ingreso mensual determinado, que son cuentapropistas, entonces muy probablemente participen en sociedades sin ser socios y no tienen bienes a nombre propio y tienen siempre terceras personas que ostentan registralmente los bienes que les son propios, entonces de esa manera evade sus responsabilidades frente a terceros, acreedores presuntos y también ante sus hijos.
Claro, que ahí pasa a ser un acreedor más, digamos.
Claro.
Se borra la figura de tu hijo y es...
En este caso puntual, claro, habría que ver cómo pudo de un día para el otro hacer frente a 326 mil pesos.
Podía hacerlo, claro.
Claro,
es que
y, no, y por un año y medio no le dio sustento a su hija de 17 años. Me parece que ese señor tiene que revisar su moral.
Claro, ¿qué pasa? Sí, evidentemente, ¿no? Lo decíamos en el día de ayer. ¿Qué pasa cuando la persona que tiene la obligación, ¿no? En este caso siempre ponemos al hombre en el rol del que tiene la obligación porque es el que está fuera del círculo familiar, es el que, digamos, bueno, asume esa obligación y a nivel del derecho tiene esa obligación. Cuando busca, digamos, eludirla a través de figuras, que vos lo decías, ¿no? Cuesta encontrarle el camino del dinero a la persona. ¿Tiene el Estado, a través de la justicia de familia, la ingeniería que hace falta para descubrir eso?
Y en realidad tiene la ingeniería para hacerlo. Uno puede hacer una investigación como... O sea, el abogado que lleva a cargo esa causa va a pedir las medidas al juez idóneas para poder determinar si esta persona tiene una calidad de vida acorde al patrimonio que denuncia tener.
Eso es básico,
entonces,
¿no?
Eso es básico y ahí se puede determinar una estructura. Esto pasa habitualmente, pero como digo, no todos los jueces interpretan de la misma manera esto. Yo la verdad que suelo ser crítico con ellos.
No, aparte, ¿sabes qué? Discúlpame, pero tengo la tendencia a creer que no sé si ahí está el empeño o al menos de que tengan los recursos el Estado para poder hacer una investigación financiera que permita detectar de verdad cuál es el nivel de ingreso y de vida que tenga la persona que no cumple con la cuota alimentaria.
La ley por ejemplo, la ley de Córdoba, en este caso lo dice expresamente que faculta al Estado y faculta a los jueces a tener convenios con AFIP, con ANSES, con todas las entidades donde
aparecen todos los datos,
con los bancos, con todas las entidades que puedan determinar que una persona tiene ingresos. Por ejemplo, se pide un oficio al banco que le da las tarjetas de crédito a esta persona y que nos envíe cuáles son los gastos por tarjeta de crédito que tiene. Entonces, si de pronto surge en unas vacaciones tiene un gasto de tarjeta de crédito de 100.000 pesos, evidentemente no gana los 15.000 pesos que dice ganar en su declaración tributaria. A ver, hay mecanismos. Es la astucia de quien persigue la causa la que va a llevar a tener mayor o menor resultado. Sí, siempre puede pasar que haya alguno que haya blindado de tal manera su actividad y se maneje, por ejemplo, con todo efectivo y demás. Bueno, pero son casos mínimos. Siempre hay una punta del ovillo para investigar y se llega a un resultado.
¿Cuál es la calidad? Acá te pido una opinión, ¿no? ¿Cuál es la calidad de la justicia de familia de Mendoza? ¿Se llega a dar solución? ¿Padece los mismos problemas que en general tiene la justicia en cuanto a la posibilidad de dar reclamos, respuestas rápidas a los reclamos? ¿Cómo es la justicia de familia de Mendoza en ese sentido?
Yo creo que la justicia de familia...
Te toca actuar, ¿no?
Sí, sí.
En ese ámbito.
La verdad que la justicia de familia... en materia de decisores, creo que tiene buenos decisores en línea general. Sí entiendo que están abarrotados de causas, tienen muchísima, hay muchísima conflictividad en materia de familia, diría en todos lados. Hoy la verdad que la familia se ha transformado en un cúmulo más de conflicto que de paz y armonía, lamentablemente, como crítica a la sociedad.
Sí.
Y los jueces a veces, como digo, no miran el caso individualizado y suelen actuar en serie y sacar sentencias en serie. Ese me parece que es un problema. El otro problema...
Es decir, que necesita sí o sí este ámbito de la justicia en particular un rostro más humano, ¿no?
Me parece que sí, me parece que deberían haber más decisores en el sistema. Me parece que la justicia...
Cuando decís decisores...
Me refiero a jueces.
Jueces.
A personas que dicten sentencias. Me parece que la descentralización de la justicia en los departamentos ha sido un error. Me parece que se han gastado recursos de manera innecesaria. Me parece que la justicia tutelar de familia podría funcionar dentro del marco del Ministerio Público y poderse tomar las denuncias en los mismos lugares donde se radican las denuncias por delitos, en una pequeña oficina dedicada al derecho de familia con una o dos personas suficiente. Y la estructura del Poder Judicial que se ha diseminado por toda la provincia ha sido ineficiente, porque hoy, si uno lo ve de una manera absolutamente lógica, los que litigan realmente en familia no son las personas particulares, son los abogados. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene un... Yo soy abogado de una persona que tiene un conflicto en Las Heras y otra que tiene un conflicto en Luján, y tengo que ver esos dos expedientes en una mañana, perdí toda la mañana, y el que estaba en Godoy Cruz no lo pude ver. Entonces me parece que acá se descentralizó de mala manera. Lo descentralizable era lo urgente, lo tutelar, lo inmediato. El resto, la verdad, no hacía falta. Y lo que ha hecho con eso es que en los promedios, si uno ve, y estadísticamente está, se demoran más las causas ahora que cuando se estaba centralizado todo en Mitre y Montevideo.
Claro.
Entonces yo propondría es la parte civil, los conflictos civiles, los conflictos que tienen que ver con alimentos, visitas, tenencia y divorcio, concentrado y centralizado, probablemente en estos sistemas de gestión asociada que hay en materia civil, en materia de paz, y que se pretende ahora implementar en la materia laboral.
Claro, para que no tenga, digamos, los mismos problemas de concentración de otras causas. Sí.
Tal cual. Y dejar en pequeñas oficinas la parte tutelar con una buena comunicación. Hoy existe una tecnología para inmediatamente poner en aviso al juez, la autoridad, y trabajar de manera más cerca. Y la verdad que con eso liberarías un montón de alquileres, un montón de personal que está de manera innecesaria, repartido por la primera circunscripción en todo a lo largo y ancho de la misma. Pero por eso digo, o sea, las ideas a veces no se toman. No se consultan con los protagonistas.
Claro,
sí. No se habló con los secretarios de los juzgados, no se habló con los abogados, no se habló con las personas tampoco. Y pasa como en muchos lugares, hoy con el Mendotrán, que tenemos algunas dificultades en materia de transporte. Por suerte ahora hay barrios que no se llegaba, que ahora se llega.
Sí, a partir de consulta con los usuarios.
Pero a ver...
Claro.
Hay juzgados de familia que quedan absolutamente incómodos. Por ejemplo, el juez de familia de La Cera, en la calle de Doctor Moreno, hay... ¿Qué una persona del barrio Ujembi, cómo hace para llegar ahí?
Claro.
Tiene que tomar un colectivo
al centro
y del centro para allá. Claro. Pasa así en todos los juzgados de familia departamentales. Generalmente hay muchos lugares del departamento que les es imposible llegar. Por ejemplo, el barrio La Estanzuela, el barrio más grande de Mendoza, llegar a Perito Moreno, al juzgado donde queda el juzgado de familia de Godoy Cruz, también es un chino. Tiene que ir al centro y del centro ir ahí a ver... me parece que la justicia de familia debería revisarse, porque no está dando respuestas de manera satisfactoria en tiempo y forma. Y ya lo hemos hablado, si la justicia no llega a tiempo,
claro, no es justicia. No, y aparte aparece, digo yo, cuando decimos justicia de familia, a mí se me personifica en lo que es una personita, digamos, que no le llega el derecho, ¿no?
Pero seguro,
no
va a ser el Estado, ¿no? hay juicios de alimentos que tardan, sí, años.
Claro.
Y la verdad es algo que no puede ocurrir, porque, insisto, porque se toma en serie, porque se trabaja colapsado, porque faltan jueces y faltan ideas.
Gracias, Pablo, por haber venido este martes de feriado.
Nada.
Pablo Teixidor, nuestro asesor en temas legales.